Em nome do Pai, do Espírito Santo, Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita eres e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem Espírito Santo, llega los generosos corações fieles. Y tu espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola,
ruega por nosotros.
San Justino Mártir,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice en Santiago, dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y rezan unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que parte en pecador de su mal camino, salva su alma de la muerte y expía una multitud de pecados. Palabra de Dios. Hay dos puntos en esto. Uno es, si uno tiene una vida de oración fuerte, su oración tiene mucho poder. Pero dice que tiene que ser perseverante. Perseverante. Y da como ejemplo Elías. Y el versículo 19-20 trata de salvar las almas, regresar los pecadores del buen camino. Salvamos de nuestra alma. Y expía una multitud de pecados. Menos tiempo en purgatorio. Amén, ¿eh? ¿Salvar nuestra alma? Menos tiempo en purgatorio. Pensaba que fue muy bonito, ¿no? Estamos en 118, ¿no? 19 es. Ok. 119. Ok. Ok, terminamos 120. Okay. Y vamos a hacer 120. En virtud del bautismo, ¿se puede escucharme? Virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Luego, pasaje bíblico, Mateo 28, 19. Donde Jesús dice, vayan, todo el mundo enseña lo que yo les he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Son las últimas palabras de Jesús. Luego dice, cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia, y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la morada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado el Mesías. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar con que Jesús era el Hijo de Dios, a que esperamos nosotros. Yo pienso que lo que tiene que ser nosotros hacernos la pregunta ¿dónde? ¿Que dónde es el campo? Que el campo, Jesús dice, vayan a todo el mundo. Es el mundo. Entonces Jesús quiere la conversión de todo el mundo. Pero hay un campo específico. Por cada persona. Campo vasto es el mundo. Pero ¿cuál es el campo específico que voy a dar varios campos específicos? Tal vez es obvio, pero su familia es un lugar donde tiene que evangelizar. Querer o no querer, ¿no? Su familia. ¿Cómo? Pero yo pienso que tiene que luchar con esto. Porque al morir, ustedes van a ser, Jesús va a decir, ¿qué hiciste para llevar tu familia al cielo, no? Um, puede ser una larga oración sobre ese tema. Yo tengo 2, 3, 4 hijos y yo los traje al mundo. Yo prometí en mi matrimonio educarlos en la fe. Eso fue en el primer día de la boda, ¿no? ¿Qué hago yo para ser discípulo misionero en mi propia casa? No es fácil. Pero el Papa menciona el bautismo, empezar con el bautismo. Y no postergar el bautismo. La plática que va a dar hoy, ¿no? Si postergar el bautismo, ya estamos yendo en contra de lo que el Papa dice. Lo que el Papa estaba diciendo también es, bueno, no niega que tiene que estudiar, parece un poco difícil entenderlo, ¿no? Dice, uno puede ser misionero sin largos cursos, no está negando la importancia de la educación. Porque a fin de cuentas, mejor la educación, la formación, más que nosotros podemos dar. Pero el Papa está diciendo, hay que entenderlo bien, y si uno está bautizado, tiene el Espíritu Santo, ya puede transmitir. Sin que tenga un título en teología de Salamanca o de Roma, ¿no? O de Nueva York, ¿no? Uno puede porque ya tiene Dios. Como dice Jesús, cuando uno está perseguido, no preocuparse de las palabras que va a decir, porque va a ser el Espíritu Santo que habla para ti. Por ejemplo, es Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco no sabía leer. Cuando fue puesto frente al Tribunal de los Obispos, ¿se acuerdan la pregunta? ¿Estás en la gracia de Dios? Una pregunta muy tramposa. Sí, ¿saben lo que dijo, Yolanda? Sí. Santa Juana de Arco, la patrona de mi mamá, ¿no? Dijo, si estoy gracia de Dios, si no estoy, que Dios me lo ponga. No tenía título en teología. Pero un teólogo de primera clase no podría haber respondido mejor. Si estoy, gracias a Dios. Si no estoy, que Dios me lo ponga. Que me lo devuelva. Es lo que el Papa está diciendo. Con el bautismo ya tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar a evangelizar cuando se presenta la situación. Pero yo pienso que está implícita, si uno está en pecado mortal, bueno, estamos apagados. Uno está en pecado mortal, no puede evangelizar porque no tiene Dios. Por supuesto, tiene que ser la gracia de Dios, tener el Espíritu Santo para poder compartir el Espíritu Santo con los demás. Entonces, en la familia. Empezando con el bautismo. Yo creo que desde la niñez deberían tratar de enseñar a los niños a rezar. Hablarles de Dios. Pensé que había dicho que hace 2 meses estaba en Florida visitando a mis papás por algunos días, y ya son mayores. Y vino su nieto mayor, que es mi ahijado, y con sus 2 chiquitos. Y tiene uno de 3 meses, otro que tiene 2 años. Niño de 2 años ya podía decir el credo. La mayoría de nosotros no podemos decir credo, yo creo, ¿no? Después de 10 años de formación con Padre Escobita, ¿no? Pero ese niño tal vez sabe el credo mejor que no, tiene 2 años, ¿no? ¿Qué significa que tiene? Mi ahijado está enseñándole a su mujer también. Y puede rezar rosario también. Y cuando estuvimos platicando con él, y yo pensé que mi mamá dijo, Mikey, dijo, tercer misterio glorioso. ¿Sabe qué digo? No digo Pentecostés, digo Holy Spirit, Espíritu Santo. 2 años, ¿no? Sabe más que el 95% de los niños en la doctrina después de 2 años, ¿no? Desanima un poco, ¿no? Obviamente es un niño inteligente. Tiene tío abuelo. Que reza por su papá, ¿no? Pero yo creo, el hecho que su papá es mi hijado y yo rezo con él, ofrezco misas. Sí. Y de todos mis sobrinos, que son 37, es aquel donde me siento más cerca. De los 37 sobrinos, ¿no? Él convirtió su mujer en la universidad, a la fe católica. Es puertorriqueña italiana, ¿no? Pero ahorita ella tiene una fe muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Entonces, él enseña rica, ella está ayudando a dar clases a los jóvenes. Tiene 30 años, son muy jóvenes, ¿no? Eso es evangelizar la familia. Empezar desde los años más tiernos. Hay otro campo no pregunten lo que tu parroquia puede ser para ti, más bien pregunta lo que tú puedes hacer por tu parroquia. Kennedy, ¿no? No preguntar lo que la parroquia puede ofrecerte, más bien lo que tú puedes dar. Entonces, en la parroquia, ¿qué hago? Para ser discípulo misionero. Muchas actividades. Dar doctrina. Ayudar a la mapaz. Preparar los novios. Trabajar con los adolescentes. Visitar los enfermos. Visitar los hospitales. Y mucho. Pero cada uno tiene que ver en qué manera involucrarse. Involucrarse en un grupo en la parroquia es una manera para avanzar más. En cualquier grupo donde nos encontramos, no presumir que existe perfección. Personas que no hay una parroquia perfecta. No hay un grupo perfecto. Pero en cualquier grupo donde vas a encontrar fallas evidentes. Bueno, a mí me gusta lo que dice Teresa de Ávila. Si uno ve una falla, practica la virtud contraria. Amén. Okay? Amén. Teresa de Ávila. Amén, ¿no? Que ve una persona floca, tú trata de tener más energía. persona que tiene lengua de víbora, me controla tu lengua, ¿ok? Persona que come demasiado, practica más mortificación. Amén, ¿no? Persona que duerme la oración, ponte de rodillas, ¿ok? ¿Ah? Eso te dice de Ávila, pero estoy dando ejemplos. Ella dice, en lugar de seguir la corriente de los vicios, trata de practicar la virtud contraria. Más fácil criticar, por chismear, ¿no? Pero más difícil, ver la falla, yo voy a ser el agente en contra. Reaccionar intensamente en contra, haciendo contrario. ¿Qué otro ambiente podría ser su familia extendida o política, dicen ustedes, ¿no? ¿Ah? Hay miembros en su familia que tal vez tiene corazón poco abierto a Dios. Meterse. No ve una apertura. Entrar. Evangelizar. De ser este discípulo misionero. Cuando ve la puerta abierta. Por eso ayer la visitación de María. María fue deprisa. No arrastrándose o diciendo mañana, pero fue deprisa. Porque la gracia tiene que responder al momento, si no, se la pierde. La gracia tiene que responder cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Palabra oportuna podría cambiar rumbo en una persona equivocada. Una palabra oportuna. A veces se dice que mejor silencio, pero a veces el silencio podría ser más, perjudicar más el silencio que hablar. Igual como el mundo, la televisión, radio habla mucho, ¿no? Dicen disparates muchas veces, ¿no? Nosotros debemos hablar, pero de ser discípulo misionero. Y otro es donde vaya, calle, tienda, donde vayamos, somos discípulos misioneros. Estás por la carretera, persona te corta. Dios te bendiga, ¿no? Sí. Dios te bendiga, ¿no? Y vaya todavía más rápido al cielo, ¿no? ¿Okay? Así que va tan rápido el símbolo que va a llegar al cielo antes que yo, ¿no? ¿Por qué enojarse? Ven al cielo, persona. La carne es enojarse, y diciendo palabra malsana, ¿no? Los santos que hacen, bueno, bien, la persona tiene prisa, tal vez tiene prisa, ¿no?
Cambiar el pensamiento.
Sí. Tiene que llegar a su cita muy temprano, tiene prisa, justificar su falla, ¿ok? Pero yo pienso que ustedes es donde puedo evangelizar mi familia es el desafío mayor. Ver cuáles son maneras yo puedo evangelizar a mis hijos. Cuando son adultos es más difícil. Pero yo tengo una filosofía diferente que ustedes. Si viven en la casa, si tienen hijos que viven en la casa, que son ya adultos, la regla de la casa es que ellos, Dios es nuestro rey. Y por lo menos tiene que ir a misa el día domingo. You know, la puerta está abierta. Para mí es obvio. Pero lo que yo oigo, la mayoría que tiene hijos 19 adelante vive en la casa. Si no quiere ir a la misa, papás no hacen nada. Y al mismo tiempo dan mal ejemplo a los niños menores. Que no es que tienen que comulgar porque están en pecado, que no comulguen, pero por lo menos ir a la iglesia. Y tal vez algo, una predica del padre le va a dar un martillazo, remordir la conciencia para regresar a ver el padre en confesionario, darle una patada para que termine ya. ¿Saben la cuenta de Fulton Sheen? Tiene un cuento muy bonito, ¿sabe? En Londres, y se cayó a sus pies una muchacha joven muy bonita, y él levantó sus ojos, y había un cartel donde ella fue la cantante mayor en el teatro. Y se pusieron a platicar. Y yo digo, de regresar más tarde, ella y digo, bajo ninguna condición tiene que hablar de la confesión. Bajo ninguna confesión tiene que decirme que tengo que confesarme. Porque ella conocía su táctica. Entonces ella llega más tarde, en la iglesia es un poco oscura. De repente sintió alguien que la empujó en el confesionario. No dijo nada, pero la empujó en el confesionario. Se confesó, dejó una vida mundana. Entró en el convento de las hermanas contemplativas y estaba ya por varios años después. Fulton Sheen. Simple misionero. Es un santo. No perdí oportunidades, Fulton Sheen. Y además, él era jefe del grupo misionero en todo el mundo. ¿Sabe esto? La propagación de la fe. Era jefe del Papa que le llamó de ser jefe de los misioneros en todo el mundo por varios años. Sí. Él tiene que leer la vida de Fulton Sheen. Fascinante, ¿no? Radio, televisión, libros, predicando, hablando con la gente de Hollywood, aquí convirtiendo los estrellas de Hollywood, convertía. Y era casi más popular, persona más popular por televisión en este país, en los años 50, 60. El obispo católico predicando a 75% de las personas son cristianos o judíos o no creyentes. ¿Por qué? Laura Santa. Our power, en inglés, ¿no? Poder que venía de la hora santa. Yo dedicaba la última etapa de su vida dando retiros a los sacerdotes, los obispos, diciendo, cuando usted habla, a veces la gente se tapa los oídos. Cuando yo hablo, la gente oye. Mis palabras están ungidas por el Espíritu Santo, por mi hora santa. Eso fue su regañada por ellos, ¿no? Ustedes quieren ser santos, tienen que ser fieles a su hora santa, cada día. Cada día. Entonces, ustedes ya tienen un nuevo título. Tienen un nuevo título ustedes, ¿no? Su nuevo título es, ustedes son discípulos misioneros.
Que llevaron, que llevó a pintar el sacerdote, por favor.
que pintó el sacerdote?
La historia que nos platicó ayer allá en la...
Oh, este me encanta, ¿no? ¿Sabe dónde escuché esto? Fue de la revista Ligorio. O en inglés, the Ligorian de los Redentoristas, por muchos años. Es un artículo. Pero sabe que fue un padre Agustino en la universidad, mi primer año que escuché esto. Se me quedó grabado. Es la historia de una estatua que habían guardado en el garage. Y nuevos sacerdotes se los llevan a un taller donde había hombres no muy católicos. Y al llegar la estatua, ellos en lugar de usar, echar sus groserías, sus malas palabras frente a la estatua, no podían decir una mala palabra porque María estaba mirándolas, ¿no? Día siguiente, uno dijo, ¿por qué no rezar una Ave María? Tercer día, estaban platicando sobre Dios. Y el dueño dijo de sacar la estatua porque estaba cambiándola en una capilla. Su taller, ¿no? Sacerdote dijo, no, terminé de pintarla, le doy el dinero, después se lo llevo a la iglesia. Segunda parte del cuento es que una muchacha ofreció de poner flores, ramito de flores, al pie de la estatua cada mañana. Lo hacía durante 2 años, pero resulta que ella se enamoró con un muchacho que era no creyente. Y antes de prácticamente abandonar la iglesia, ella quiso hablar con el sacerdote. Pero amaba mucho la estatua. Y toque el timbre, padre abre la puerta. Y ella se siente y dice, padre, yo amo la iglesia y la estatua de María. Estoy poniendo flores por mucho tiempo, pero parece que tengo otro destino. Me enamoré con una persona. Nos casamos en Las Vegas. Por civil, no más. ¿Y qué hizo él? Bueno, él sacó un papel y escribió una nota. Se la entregó a la muchacha y dijo, vaya a la iglesia de abrir la nota frente a la estatua de leerla lentamente. Y dice, muy bien, padre. Se la dio, fue a la iglesia, se puso de rodillas frente a la estatua con las flores, y abre y lee así. Oh, María, mi madre, y mi amiga mejor. Tú has sido para mí, mi vida, dulzura y esperanza. Pero parece que yo escogí otro camino. Mi destino cambió. Y yo me voy de la iglesia. Me voy a casar con esta persona en Las Vegas. Te voy a dejar. Nunca nos veremos más. Sacerdote regresó como 4 horas más tarde para cerrar la iglesia. Ella estaba llorando. Y para hacer un cuento largo, corto, dejó plantado a esa persona. Se casó con un católico y formó una familia católica buena. Pero ese cuento, que fue mi prédica ayer en Perpetua Secura, también por la mañana en inglés, ¿no? Es, ¿qué hace María? María purifica el ambiente. No podemos estar en pecado y con María al mismo tiempo. No se puede. María purifica el ambiente. Ejemplo que había dado también, si tiene una alberca o una pileta, uno pone cloro. ¿Qué hace el cloro? Mata los microbios. Lo que el cloro hace en la pileta, María hace en la familia, en los grupos. en la parroquia. Todo el mundo. Deberíamos consagrar todas las parroquias. Pero el estado, la diócesis, el estado, todo el país, a María. Luego todo el mundo. Y María podría, con sus oraciones poderosas, matar los microbios, la bacteria del pecado. Amén.
Amén.
De la otra parte es, María, ayuda para que no hagamos decisiones catastróficas. Decisiones que van a disparatar todo nuestro vino. Se llama la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Pero cuál es el título de San Agustín? La Virgen del Buen Consejo. Son los agustinos, ¿no? María nos da buenos consejos. Entonces, ese cuento, muy buen cuento para acordarse del poder de María. Su presencia y su intercesión para purificar el ambiente y para prevenir tragedias, especialmente tragedias morales. Que vamos a regresar a Matthew 1, ¿no? Que por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor. Y un testimonio más claro del Evangelio. Esta frase es muy rica. Entonces, casi parece que una contradicción en el número antecedente. Pero no es. Papa está diciendo, si somos bautizados, podemos evangelizar porque tenemos el Espíritu Santo. Pero si queremos evangelizar mejor, ok, formación. Formación amor y testimonio son los tres medios que debemos usar. Sí. Sí, ya existía, pero con más fuerza. El Espíritu Santo puede trabajar en suave, pero puede trabajar con más fuerza. Porque en ese encuentro con Santa Isabel, ella habla y el bebé brinca de alegría. Y lo que hay en esto, también relacionado con mi cuento, es Juan Bautista fue concebido con la mancha del pecado original. Pero mediante la palabra de María y la presencia silenciosa de Jesús, él fue liberado del pecado original en el seno de su mamá. Pero con la palabra de María y la presencia de Jesús, porque Jesús estaba dentro de María. Entonces había más presencia evidente fuerte del Espíritu Santo en ese encuentro. Entonces uno puede, el Espíritu Santo puede trabajar en forma suave, pero a veces en forma más fuerte. El Espíritu Santo se adapta, el Espíritu Santo a veces es suave, como una brisa suave, o a veces es como un terremoto. Depende de la circunstancia. Sí. Pero el bautismo ya viene del Espíritu Santo. pero con la confirmación se fortalece. Pero ya tiene el Espíritu Santo. Pero la confirmación también tiene los siete dones con el bautismo. Pero la confirmación hace fortalecer los dones. Por ejemplo, que yo doy es plantar un césped, planta la semilla, bautismo, regarla y brota este campo verde frondoso, la confirmación. Solo que lo quema, pecado mortal. Yo experimentaba eso en mi juventud. Mi papá no se obligaba de plantar nuestro césped. Mucho tabaco. Bautismo. Regarla. Poner fertilizante. Confirmación. Medio hoyo se quemaba. Pecado mortal. Yo pensaba que era un ejercicio inútil porque cada vez en julio se quemaba el césped, ¿no? Dios lo prometió para que yo pudiera predicar sobre esto, ¿no? Dios tiene sus designios, ¿no? En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponde a la situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, esto que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. Al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir, como San Pablo, no es que lo tenga ya conseguido, o que ya sea perfecto, sino continúo mi carrera, y me lanzo a lo que está por delante. No es que lo tengo ya conseguido, que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Filipenses 3, 12, 13. Que en forma moral, en general, lo que deberíamos hacer es ir estudiando más sobre la familia, obviamente. Eso viene del seno del Papa, del documento, ¿no? La familia. ¿Y cuáles son las amenazas? Fue mi tema en poco anoche en Perpetuo Secord y el aborto, ¿no? María saluda a Santa Isabel, dos testimonios de por vida, ¿no? Una mujer muy joven, mujer mayor, todos han dicho sí a la vida. Y les nació dos hombres más grandes en el mundo, confiando en Dios. Aborto. Entonces, el aborto es la amenaza mayor de la familia. Es la amenaza mayor. La legalización del matrimonio entre los mismos sexos. Esa es una amenaza contra la vida humana. Esa es una amenaza contra la familia en su esencia. Sí, iba a decir esto. Pero esa sería la amenaza segunda, yo pienso. Legalizar hombres, casarse con hombres, mujeres con mujeres. Luego, lo siguiente es transgenderismo, ¿no? Es otra amenaza contra la familia. Persona quiere cambiar sexo. Tú eres hombre y mujer. Yo te crié de esa manera. No tiene que cambiar sexos. Eso es contra la ley divina, la ley natural y contra el sentido común. Estudiar esto. Y otro relacionado sería también de la mentalidad anticonceptiva. Muy común. Estoy leyendo el documento del Papa y él habla muy fuerte en contra de esto. Recalcando la enseñanza de Papa Beato Pablo VI. Y el documento es Humane Vitae. No sé si lo conocen. La encíclica de Papa Pablo VI en el año 68, julio. En lo cual el Papa dice que cada relación conyugal tiene que estar abierta a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales es intrínsecamente desordenado. Papa Pablo VI. Todas esas son amenazas contra la familia. Por eso nuestra formación deberíamos tomar en cuenta esas áreas. Estudiar más cómo defender el niño no nacido. Estudiar más cómo defender la familia en contra de uniones del mismo sexo. Y esto es una amenaza presente donde quieren cambiar baños. Ya están haciéndolo. Baños donde cualquier persona puede entrar en el baño. Y no hay privacidad. Y por supuesto se va a aumentar violaciones. Yo pensé casi en los últimos 10 años la cosa más estúpida que yo escuché. Es simplemente estúpida. Estúpida, ¿no? Niña de 13, 14 años allá con un muchacho de 22 años mirando pornografía. ¿Por qué no violarla, no? Tapar su boca, violarla y matarla, dejarla ya tirado. Eso va a pasar. Espero que no. Son amenazas contra la familia.
Sí, deberíamos boicotear esas tiendas también que apoyan.
Ah, sí. Todo lo posible para de denunciar maldad, ¿no? Ese sería el enfoque mayor en la parte moral, son los ataques contra la familia. Y cada persona aquí trata de luchar para formar su familia usando todos sus medios posibles para formar buenas familias. Papa dice también en este documento que dos esposos tienen que amar a Dios. Los dos no aman a Dios, la vida de familia es muy difícil. Muy difícil. Sus hijos se van a casar un día de cielo y escoger una persona que tiene mucha fe. ¿No tiene mucha fe? La vida va a ser muy difícil. Tener la misma fe. Mismo amor para Jesús. Amor por la iglesia. Amor por los sacramentos. Amor por María. ¿Tiene eso? Bien del Papa. Camina bien. Pues nuestra formación permanente debería empezar con forma muy práctica donde están los ataques mayores. Disparate la familia, ¿eh? Disparate de la sociedad. Es la célula básica de la sociedad, es la familia. Papa lo llama, la familia es la iglesia doméstica. La familia es la iglesia doméstica. En el documento del Santo Padre Juan Pablo III, Milenio Innuente, ese fue el documento para empezar un nuevo milenio. No sé si leyeron esto, ¿no? Papa dice que la parroquia tiene que ser una escuela de oración. Pero la familia también tiene que ser una escuela de oración. La parroquia. Enseñar a la gente a rezar. Lo hacemos bastante bien aquí, yo pienso. Tratamos, ¿no? Mientras la familia también, modelada sobre la iglesia, debería ser una escuela también de oración. Por eso rosario es tan hermoso. Es rosario en familia. Juntar la familia en el corazón de María. Amén.
Amén.
Vamos a rezar una María que podamos ser discípulos misioneros. Ya tienes un nuevo título, ¿no?
Sí. Vamos a
estrenar. Nuevo título. Es de ser discípulos misioneros. Dios te salve María. En el nombre del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, con los hijos. Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
Padre y Espíritu Santo.